8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la sintonía del Enfoque. Esto es Onda Madrid, en una edición reducida los viernes, pero que contará con la presencia, me van a permitir que diga estelar, de José Manuel Nieves, con la conciencia de la radio. Saben que es nuestro periodista de guardia, experto en ciencia. Fernando Rodríguez Lafuente en La Cortés y Carlos Maribona en Las Cinco Letras, de 10 a 11 de la noche. El argumento no es la política, no es Franco, no son las obsesiones de algunos dirigentes políticos. No es Cataluña, es la literatura, es el arte, es la cultura, es la gastronomía, es el vino, es la música, es el cine, son las series, son las ganas y la alegría de vivir. Y miren ustedes, yo no sé muy bien si el viernes es el mejor día para ponerse serio delante de un micrófono y confesar a quien tiene el favor de escucharte que por muchos intentos que uno haga, no consigue entender a su país. Por muchos intentos que hagamos, a veces hay días muy complicados para entender este país. Y miren, no se trata de definir la normalidad, porque lo normal para unos puede ser perfectamente anormal para otros. Y hasta es bueno que esto ocurra, que esto suceda. La vida nos libre de las unanimidades sospechosas siempre. Pero sucede que, a pesar de los pesares, este país vive, está viviendo, incluso hoy mismo, su mejor momento de la historia. Sin duda alguna, a pesar de los agoreros y que haya gente que diga que este país no lo conoce ni la madre que lo parió. Pues no lo crean. Este país vive sus mejores momentos en educación, en sanidad, en infraestructuras, ocio, posibilidades y aspiraciones. Y si no, abran ustedes un libro de historia, el que quieran, léanlo y pregúntense cuándo España ha estado como está en los últimos lustros. Y sin embargo, pareciera que de vez en cuando nos afecta una cierta devoción por el autosuicidio como país, como nación. Hemos vuelto al pasado por parte de un gobierno que ha cumplido, sí, con la ley y con el mandato judicial, sí, pero que lo ha hecho con un cierto regusto a revancha, anunciando que sacaría a Franco con discreción, pero llevando a cuelgamuros a 500 profesionales de la comunicación. Y venga televisión, y más televisión, y más televisión. La gran paradoja sería que fuera precisamente Franco, el dictador, el que aliviara al PSOE muy alicaído en las últimas encuestas.
Vamos a estudiarlo, pero en todo caso creo, honestamente, que no tenemos que mirar el dedo, tenemos que elevar la mirada. Ayer hubo una gran victoria de la democracia española que resolvió por mecanismos garantistas una gran contradicción como es tener un mausoleo dedicado al dictador.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando le preguntaban si iban a denunciar o hacer algo contra aquellos que, en contra de la ley de la memoria histórica, dijeron viva Franco, viva Franco. Vamos a estudiarlo, dice el presidente del gobierno. ¿Cómo entender, señoras y señores, que el PSOE se haya quedado solo en la forma en que ha manejado la salida de Franco del Valle de los Caídos? Ni el PP, ni Ciudadanos, ni el PNV, ni siquiera Podemos comparte la manera en que se ha hecho. El propio Pablo Iglesias está lamentándose porque la derecha se está, son palabras de él, no mías, descojonando por el funeral de Estado que le han dado al dictador. El tufo a electoralismo es enorme y eso probablemente es lo que molesta a los partidos que el día 10 de noviembre van a pedir el voto junto con el PSOE.
Yo estoy contento de pertenecer a un país que hizo la transición. De eso es de lo que yo verdaderamente estoy contento, de un proceso que fue absolutamente ejemplar, un proceso de reconciliación, de diálogo, de acuerdo entre los muy distintos, entre los muy diferentes, entre los que sí se pegaron en la guerra civil, y lo que no estoy contento es de un gobierno que busca rédito electoral en la exhumación de Franco. Y creo que ayer el ejemplo fue clarísimo. Solo faltó que Pedro Sánchez se pusiera las gafas de sol y pilotara ese helicóptero.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Lo cierto es que lo de Franco dejó a la EPA en un tercer plano injustamente, por cierto. La encuesta de población activa dio datos malos, muy malos para el empleo, y estuvo ayer ausente de todos los debates y todas las tertulias. La discreción prometida y deseada hubiera hecho la jornada de ayer un país normal, un país exhausto de días históricos, porque aquí casi todo es histórico. Aquí, a poquito que se mueva uno, algo ya es histórico. Lo son hasta los goles de los futbolistas. Ya me dirán ustedes la salida de Franco del Valle de los Caídos. Pero sí, es verdad. ¿Cómo entender que un muerto acapare toda la atención y nos haga olvidar lo verdaderamente importante para los vivos?
Tendremos lo de siempre, las grandes reformas de España en un cajón porque estamos todo el día hablando de Franco. ¿Y la educación y el pacto educativo para cuándo?
Hay quien cree que Franco, la guerra civil, la memoria histórica va a estar muy presente en la campaña electoral. De hecho, ya lo está. Solo nos falta que veamos el único debate de los cinco candidatos hablando de Franco y Franco y más Franco, y todo eso puede ocurrir.
La exhumación de Franco y su traslado a una tumba privada de la familia supone una gran victoria de la democracia española. Hoy todos los demócratas debiéramos sentirnos orgullosos de haber dejado atrás esa página de nuestra historia que desgarró a varias generaciones de españoles y españolas.
¿Cómo que sacar al exdictador a hombros? ¿Cómo que sacar al exdictador con una bandera con el escudo del ducado que le concedió Juan Carlos I? Eso es una vergüenza democrática. Es una vergüenza democrática tener que ver al golpista Tejero saltarse un cordón policial sin autorización. Es una vergüenza democrática ver a profesionales de las Fuerzas Armadas cuadrarse ante el féretro de un dictador asesino. Es una vergüenza democrática.
Pero yo les hablaba de la imposibilidad que algunos sentimos estos días de entender a nuestro país. Parece como si la palabra tolerancia, consenso, democracia, progreso e interés general significaran cosas distintas a las que dice el diccionario de la Real Academia. ¿Cómo entender que ahora vengan unos cuantos partidos separatistas a reunirse y a firmar un manifiesto sobre el derecho a la autodeterminación? ¿Cómo entender que gentes que saben que ese derecho no ampara a un país democrático, que no existe, y no ampara a un país como España, firmen ese papel y engañen a la gente? ¿Cómo entender que personas que militaron en la antigua Convergencia, se acuerdan, la de Puyol y otros, hoy en manos de Puigdemont y Torra, se hagan fotos sonriendo junto a Otegi, un terrorista declarado y sentenciado? Y menos mal que el PNV se ha desmarcado de este manifiesto porque carece de espíritu constructivo y ofrece una imagen negativa del actual Estado español. Pues menos mal. ¿Y cómo entender que esos mismos partidos separatistas piden la libertad de los presos independentistas y nadie les recuerde que esos señores, antes que presos, son, por sentencia del Supremo, delincuentes? Simples delincuentes, sediciosos y malversadores. ¿O es mentira? ¿Y cómo entender que las policías, la Policía Nacional, que ha estado en Cataluña en los días en los que la violencia radical separatista apretaba y los ponía en peligro, estuviera cobrando, hoy nos hemos enterado, a 10,6 euros la hora? A 10,6 euros la hora, aguantando lo que aguantaron, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Cómo entender que a estas últimas alturas Vox, que ha encontrado carne y no hueso en todo esto de Franco, anuncie a bombo y platillo que va a encargar la bandera de España más grande de la historia, como si las banderas hubieran salvado alguna vez a alguien de la pobreza, de la enfermedad o de la ignorancia? ¿Y cómo entender, por último, que la EPA nos diga que la mitad de los trabajos que se han creado en este país son para nuevos funcionarios, autonomías, ayuntamientos y el Estado? Y nadie del gobierno ni de la oposición diga algo que pare esta diabólica forma y tendencia del mercado laboral español. En fin, que hay días que es mejor no pretender entender nada, solo contar lo que pasa, aunque ese trabajo simple y sencillo en apariencia también tenga sus riesgos, y no pocos. Así que ponte el casco, Javier Mar Domingo, que empezamos el enfoque.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La Audiencia Nacional investiga qué hay detrás de los CDR.
Cree el juez García Castellón que hay una estructura perfectamente organizada y con respaldo político. Según fuentes consultadas por Onda Madrid, el entorno del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría estar relacionado con la financiación de estos grupos que la semana pasada paralizaron Barcelona.
La propietaria señalada por Irene Montero rompe su silencio.
La dirigente de Podemos dio su nombre y apellidos para defender a una familia a la que pretendían desahuciar. La propietaria ha dicho que llevaba 10 años sin subirles el alquiler y que tuvo que hacerlo por circunstancias personales. Además, ha animado a Montero a buscar ella misma un piso en esa zona que cueste los 1.000 euros que ha estado cobrando estos años.
Continúa la polémica por los fondos para la violencia de género en Madrid.
Ayer el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, denunciaba que la anterior administración no utilizó todos los fondos destinados a luchar contra esta lacra. Hoy, el consejero de Justicia, Enrique López, ha dicho que los fondos llegaron en junio y que el actual consejero dispuso de ellos nada más tomar posesión.
Entonces ahí cada consejero pues ha dado la prisa que ha podido darse para conformar equipos y para poder realizar acciones que permitan ejecutar ese gasto. Yo creo que ahora eso es responsabilidad del consejero responsable en la materia, que es el de Políticas Sociales, que es el que tiene que poner su equipo a trabajar para que ese dinero se emplee y se emplee bien además.
De los 20 millones que la comunidad recibió del gobierno central para luchar contra la violencia de género, se dejaron de gastar alrededor de 18.
El vicepresidente Ignacio Aguado responde a la ministra Montero.
Que pretende obligar a Madrid a que suba los impuestos en contra de la principal propuesta del Ejecutivo Regional de bajarlos en toda la región.
Quieren que la Comunidad de Madrid se convierta en un infierno fiscal. Yo, pues mire, le digo a la señora Montero que la Comunidad de Madrid no va a ser un infierno fiscal, que a pesar del gobierno de Sánchez y a pesar de la ministra Montero, vamos a seguir bajando impuestos.
Aguado ha criticado además al gobierno de Pedro Sánchez por pretender poner palos en las ruedas de las autonomías que funcionan en vez de animar al resto a que sigan sus pasos.
Y efectivamente los sindicatos y la patronal CEIN preocupados por la EPA.
Que se conocía ayer y que muestra un claro frenazo en la creación de empleo. En una reunión de trabajo han acordado ser más ambiciosos con las administraciones para intentar crear más empleo de mejor calidad y no únicamente basado en el sector servicios.
Encuentran en Madrid a una mujer que llevaba 15 años muerta.
La han localizado en su casa después de la denuncia de un familiar que dijo que la echaban en falta. Los vecinos llevaban años pidiendo a la policía que entrara en su domicilio porque llevaban mucho tiempo sin verla. Tenía 78 años y la muerte se debió a causas naturales.
Bruselas acepta una nueva prórroga para el Brexit.
Aunque no da plazos para esa prórroga, pero admiten que es inevitable, puesto que el plazo para un Brexit con acuerdo termina el jueves que viene, el día 31. El premier Boris Johnson solicitó ampliar el plazo por mandato de los comunes hasta el 31 de enero.
Y ojo que mañana se cambia la hora.
La madrugada del sábado al domingo a las 3 serán las 2. Los relojes se retrasan para dar paso al horario de invierno, así que el sábado, ya lo saben, ya lo sabes, Félix, tienen una hora más para dormir o para divertirse, si pues es que todavía no han llegado a casa.
La aprovecharemos. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Este fin de semana sería el fin de semana del Clásico, ¿no?
Sí, sí, sí. Vuelve la Liga, pero vuelve sin el Clásico, pero es Liga al fin y al cabo. Y arranca esta
no,
mira, misma...
al fin y al cabo no, es Liga.
Sí, sí, es Liga, es Liga, pero sin Clásico, que le quita bastante picante, ¿no?, a la jornada que estaba prevista. Esta noche arranca ya el campeonato de nuevo con el Villarreal Alavés. Mañana tenemos el Atlético Atleti con el foco sobre el rendimiento de Coque y el estilo del Cholo. Y el Leganés Mallorca con el estreno en el banquillo de Luis Zembranos. Para el domingo, Sevilla Getafe. Y en el Real Madrid, sin Clásico, la noticia es que Tite ha llamado por primera vez a Rodrigo para la selección absoluta de Brasil. Y más allá del fútbol, hoy vamos a conocer a un deportista madrileño con mayúsculas y sin barreras y descubriremos un deporte que se autodenomina minoritario, feminista e inclusivo.
¿Ah, sí? Minoritario,
feminista e inclusivo.
Bueno, pues todo eso en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Rodrigo, hasta luego.
Hasta luego.
Son las 8 y 13 minutos, hora en la que Tania Garralda nos cuenta la previsión del tiempo para el fin de semana.
Buenas tardes. Hoy hemos experimentado un ascenso de temperaturas y el termómetro ha marcado hasta 22 grados en Aranjuez o Pozuelo de Alarcón. Estamos en pleno anticiclón que nos depara cielo despejado y valores suaves para el fin de semana, aunque el domingo podríamos tener algo más de nubosidad. La inversión térmica que tenemos nos deja máximas y mínimas similares en la sierra, en localidades del centro y del sur. Mañana sábado alcanzaremos los 22 grados en la capital, los 23 en Aranjuez y los 20 en Buitrago de Lozoya, una situación que se mantendrá también de cara al domingo.
8 y 13 minutos desde la Dirección General de Tráfico. Ojo, porque es un día especial de salida. ¿Cómo están las carreteras? María Lalinde, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues poco a poco ya se va normalizando la situación de tráfico en Madrid. Aún así van a encontrar complicaciones de salida por la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas, muy congestionada la A42 en Torrejón de la Calzada y en Parla, y también leves dificultades en la A5 en Arroyomolinos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En fin, pues si eran pocos los partidos ya separatistas en Cataluña, ahora tenemos ya hasta una liga que se acaba de reunir en Baleares. Una decena de partidos nacionalistas catalanes, vascos, gallegos, baleares y valencianos han firmado en Barcelona, precisamente, no en Baleares, en Barcelona, un manifiesto con el que reclaman varios asuntos, entre ellos la defensa del derecho a la autodeterminación y la liberación de los presos políticos, que ni son presos ni son políticos, que en todo caso son delincuentes sentenciados por sediciosos y por malversadores públicos. Eso es lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo. A lo mejor estamos exagerando, pero eso es lo que dice ciertamente la sentencia. Del documento se ha desmarcado el PNV, que también sabe perfectamente que es mejor mantener raya con algunas compañías. Y más en concreto, que también lo sabe el PNV, y más en concreto por el hecho de que el derecho de autodeterminación no existe. Una simple llamada a Naciones Unidas y sales de la duda, por si la tuvieran. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
12 partidos políticos nacionalistas catalanes, vascos, gallegos, baleares y valencianos han firmado en Barcelona un manifiesto para la autodeterminación, una declaración donde el PNV y dos de los tres partidos que integran Compromís no se han sumado y se han mantenido al margen. El Partido Nacionalista Vasco ha dicho que representa una visión negativa de la realidad del Estado español. El acto oficial ha sido en la Lonja del Mar, en Barcelona, y Quim Torra ha explicado el sentido del manifiesto.
En unos momentos como los actuales nos dan la fuerza de la solidaridad entre los pueblos que representamos, la fuerza de la fraternidad en estos momentos también, y la fuerza de la justicia, porque sabemos que militamos por una causa justa como el derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos.
Se trata de otra respuesta a la sentencia a los políticos presos. Consta de 4 puntos, donde se dice que España tiene que ser un Estado plenamente democrático, que hay restricción de derechos y libertades y que se tiene que aceptar la autodeterminación.
8:18 minutos. No dejamos Cataluña porque la organización Tsunami Democrático es, ya saben ustedes, es un puro oxímoron. Si es un tsunami no puede ser democrático. Ya saben ustedes cuáles son los efectos del tsunami. Arrasa todo lo que hay. No pregunta para nada, se lo lleva, es un aluvión continuo, de modo que el tsunami, en esencia, ni como metáfora, tiene nada de democrático. Pero, en fin, existe como tal. El tsunami democrático ha anunciado como fecha de nuevas movilizaciones entre noviembre y diciembre y ha puesto su calendario. Una coincide con la celebración del Barça-Madrid el próximo 18 de diciembre, mientras la Audiencia Nacional investiga quién está detrás de la violencia callejera de Cataluña atribuida al tal tsunami y a los CDR. La crónica es de Lupe Ortiz.
La investigación abierta en la Audiencia Nacional trata de averiguar quién está detrás, planificando, organizando y financiando las protestas que se suceden en Cataluña desde que se conociera la sentencia del procés. El juez Manuel García Castellón instruye 3 causas, de ellas 2 siguen bajo secreto de sumario, la tercera es la que mantiene en prisión provisional a 7 miembros de los CDR, todas ellas por delitos de terrorismo. Según fuentes jurídicas consultadas por Onda Madrid, tras las protestas violentas hay una superestructura con una dirección política que podría estar relacionada con el expresidente catalán Carles Puigdemont huido en Bélgica. Tienen claro los investigadores que no son altercados espontáneos, sino perfectamente preparados, y quienes los llevan a cabo usan tácticas propias de la kale borroka. En el punto de mira los RT, la escisión más radical de los CDR y Tsunami Democratic, plataforma responsable de incidentes como los ocurridos en el aeropuerto del Prat en Barcelona. Los disturbios tienen en su origen un movimiento independentista alentado y preparado, aunque aprovechando la coyuntura a las protestas se hayan sumado otros grupos como los antisistema.
Y primer día sin Franco en el Valle de los Caídos, una zona en la que ya se han retirado las vallas de seguridad y en la que todo ha vuelto a la normalidad tras la exhumación ayer del dictador. El gobierno no ha estudiado todavía a fondo lo que se va a hacer con ese enclave, pero sí tiene claro que debe transformarse en un espacio que ayude a la memoria de las víctimas de la Guerra Civil. Por su parte, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha pedido que se valore la exhumación de Franco como la gran victoria de la democracia, informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha quitado importancia a la actitud desafiante de la familia, ha avanzado que estudiaran los vivas a Franco por si pudieran ser motivo de una sanción. En La Sexta, el presidente también ha rechazado que la retransmisión de la salida del féretro pueda interpretarse como un homenaje al dictador.
Pero el respeto no significa homenajear a un dictador, no significa nada más y nada menos que una prueba, la prueba del algodón, yo diría, de la superioridad moral que tiene la democracia frente a cualquier otro tipo de regímenes.
Ante las críticas de la familia sobre cómo se desarrollaron la exhumación y la reinhumación, la portavoz del gobierno, Isabel Celá, ha defendido el proceso.
Todo el mundo conocía las reglas de juego. No nos sentimos en absoluto acreedores de ningún tipo de queja.
El gobierno está dispuesto a impulsar nuevas exhumaciones. Sobre el futuro del Valle de los Caídos, cree que debería transformarse en un espacio que ayude a la memoria de las víctimas.
Bueno, la familia Franco mantuvo durante todo el proceso una actitud desafiante y llegaron a gritar "¡Viva Franco!". Eso ya lo sabíamos desde esta mañana, que hemos escuchado los audios que alguien pudo grabar, audios y vídeos. Ese "Viva Franco" para despedir al féretro en la explanada del Valle. Eso es lo que vimos y oímos ayer, pero hoy lo que hemos visto y oído es un momento de tensión que protagonizaron con la policía en un vídeo que la familia grabó tras la volver a enterrar al dictador en el cementerio de Mingo Rubio. En ese momento hubo tensión, tensión importante entre los miembros de la familia y la Policía Nacional, porque la policía pensaba que alguien había tomado o grabado con cualquier soporte, no se sabe si es un teléfono o es un bolígrafo o espía de los que se venden, las imágenes que hemos visto esta mañana y que hemos podido escuchar en su audio. Informa Marta Zúñiga.
En el vídeo se observa una tensa escena entre los familiares de Francisco Franco y los policías. Un vídeo pese a que estaba prohibido grabar imágenes.
Una dictadura.
No nos dejan salir.
Ya está bien, hombre.
Déjenos salir, por favor.
Esto es una dictadura, protesta, como se puede escuchar, uno de los familiares. Un poquito de dignidad, apunta a otro. Los responsables de seguridad abren las puertas del panteón y los asistentes a la reinhumación salen. El abogado de la familia, Luis Felipe Utrera Molina, en 120 minutos de Telemadrid, habla de un exceso de celo.
Esto es algo absolutamente increíble. Oiga, mire usted, pues no llevo móvil, pero si me da la gana de llevar una cámara de vídeo, pues la llevo, porque es mi abuelo, es lo que estoy enterrando, es a mi abuelo.
La actitud de los policías no fue en absoluto respetuoso, sino todo lo contrario.
Escenas de Mingo Rubio, hoy más tranquilo.
Nos hemos acercado por aquí para dar una vueltecita.
Y llevo toda la vida viniendo, no aquí al cementerio, vengo, la verdad que solo venir así por curiosidad alguna vez.
Pues hay poca gente aquí enterrada, pues poca gente viene, pero vamos, a partir de ahora supongo que vendrá mucha más.
Y mientras, las casas del pueblo socialistas de la capital vienen sufriendo ataques con acusaciones como profanadores de tumbas o traidores.
En fin, gran paradoja que alguien de la familia de Franco se queje ante la policía porque, ¿qué pasa? ¿Es que esto es una dictadura? Pues no, no es una dictadura, es una democracia, es un Estado de Derecho con muchas imperfecciones, pero es una democracia a años luz de la dictadura franquista. 8 de la tarde y 23 minutos, tiempo ya para Noticias de Madrid con Gloria Risco.
Hace una semana les contábamos que el Ayuntamiento de Madrid había ofrecido al Gobierno 7 locales para acoger refugiados. El Ejecutivo ha aceptado 2 de ellos, estudia la adaptación de otros 2 y ha descartado 3 debido al deterioro de las instalaciones. Pasa el tiempo y por ello el Ayuntamiento pide celeridad en la tramitación del papeleo porque, mientras tanto, las familias de refugiados siguen durmiendo al raso, a las puertas del SAMUR Social, informa Mar García.
Agilidad pide el alcalde Martínez Almeida
al Ministerio para alojar a los refugiados, los trámites administrativos no son excusa.
Me parece que es ofensivo para las personas que están en esa situación y que están durmiendo en la calle que el Ministerio hable de papeleo. Si es una cuestión de papeleo, que no se preocupen, que lo resolvemos de forma inmediata. Pero, por favor, que cuando hay personas durmiendo en la calle, que el Ministerio no me diga que es una cuestión de papeleo.
Porque la responsabilidad es del Gobierno de Sánchez, porque la campaña del frío hace necesarias las plazas que ocupan los refugiados.
Que porque el Ministerio no quiera asumir su competencia, pueda que haya gente en la ciudad de Madrid que en estos días tenga que dormir al raso. Por tanto, yo lo que le digo al Ministerio es, nuestra predisposición a colaborar es total y absoluta. Lo hemos demostrado. Estamos atendiendo a 1.098 personas que tienen el estatus de refugiado, cuya competencia le correspondería al Ministerio. Estoy hablando de 1.098 personas.
Las dos ubicaciones elegidas, la residencia La Paloma de Cercedilla y el pabellón de Casa de Campo compartido con Cruz Roja, insiste el alcalde, están ya disponibles.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso se ha reunido hoy en la Real Casa de Correos con las principales asociaciones de víctimas del terrorismo para escuchar sus reivindicaciones. Reclaman una modificación de la ley para que las ayudas lleguen a todos los afectados, aunque no estén empadronados en Madrid. La crónica es de Begoña Alarcón.
Es su principal reivindicación que las indemnizaciones lleguen a todas las víctimas del terrorismo al margen del empadronamiento. Palabras de Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11M Afectados, y Consuelo Ordóñez Covite.
Entendemos que no tiene objeto, es decir, estés empadronado o no en Madrid, si ha sufrido un atentado terrorista en Madrid, la ley de víctimas debe responder, digamos, a esas víctimas.
Ahora mismo, nuestra urgencia, nuestra petición fundamental al consejero y a este gobierno de la Comunidad de Madrid es la urgente modificación de la ley. En lo que se refiere al ámbito subjetivo de la ley, porque deja a la mayoría de las víctimas que han sufrido atentados aquí, fuera.
El gobierno regional es sensible a sus peticiones, reafirma su compromiso con las víctimas, siempre estará con ellas aplicando esta ley que, por supuesto, es mejorable, dice el consejero Enrique López.
Lo que quieren es que se aplique, que se siga aplicando la ley de víctimas del terrorismo de ayudas de la Comunidad de Madrid. Y seguiremos aplicándola. Como todo instrumento es perfectible, es mejorable y evidentemente trabajaremos para mejorar los instrumentos de ayuda de las víctimas en la Comunidad de Madrid.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo está relativamente satisfecha con la aplicación de la ley. Todas coinciden en la necesidad de nombrar definitivamente al comisionado porque es la persona encargada de tramitar los expedientes para que las ayudas lleguen a las víctimas.
El gobierno regional se muestra en contra de lo que apuntó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es decir, de la revisión de las figuras fiscales que gravan los grandes patrimonios, entre ellas el IRPF o el impuesto de sucesiones. El vicepresidente madrileño Ignacio Aguado ha criticado al Ejecutivo por querer, dice, que la Comunidad de Madrid suba los impuestos. Le escuchamos.
Quieren que la Comunidad de Madrid suba impuestos. Quieren que la Comunidad de Madrid se convierta en un infierno fiscal. Yo, pues mire, le digo a la señora Montero que la Comunidad de Madrid no va a ser un infierno fiscal, que a pesar del gobierno de Sánchez y a pesar de la ministra Montero, vamos a seguir bajando impuestos, vamos a seguir apostando por una fiscalidad baja, por una fiscalidad inteligente que permita crear empleo y que permita generar riqueza en la comunidad como en los últimos 16 trimestres.
Y la Comunidad de Madrid no actuó de forma correcta ante el caso de Camila, una niña que sufrió acoso escolar racista en el año 2016 en un colegio público. Por ello, su familia va a ser indemnizada con 7.500 euros. Denuncian la pasividad del centro. La crónica es de José Frutos.
La familia considera que la sentencia supone todo un resarcimiento moral. Petra Ferreira es la madre de Camila, la niña sometida a acoso escolar racista. Dice que el fallo destaca puntos clave de lo sucedido.
La ineficacia del colegio y que nuestra hija ha sido víctima de acoso escolar, cosa que hasta ahora, acoso escolar racista, además, cosa que hasta ahora negaba la Consejería de Educación.
Lo decía esta mañana en el programa Buenos Días Madrid de esta emisora. Resaltaba que la sentencia hace hincapié en la pasividad del colegio.
La jueza confirma que efectivamente el colegio relativizó completamente ambos protocolos y fueron ineficaces, exponiendo a la niña evidentemente a todo el daño que sufrió.
Un daño que la sentencia define como incalculable.
La recomendación musical del Enfoque, se ha estrenado Una vida entre las cuerdas. Una vida entre las cuerdas, documental sobre el violinista genial Ara Malikian. Un recorrido por su vida y su aportación a la música clásica y contemporánea. Un recorrido en un documental para aprender mucho de la vida. de los grandes. Son las 8:30, estos son de Madrid, esto es El Enfoque y esta es la segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? María Lalinde, de nuevo, buenas noches.
Hola, buenas noches. A esta hora estamos pendientes de la A42, especialmente congestionada de salida de la capital por Parla y también en Torrejón de la Calzada ya de entrada. Leves dificultades por la A1 hasta Nudo de Manoteras y en la M40 también van a encontrar tráfico intenso en Coslada, sentido A3.
Por aquí anda ya José Manuel Nieves, enseguida nuestra sección de los viernes, la conciencia de la radio, todo lo que usted quiere saber y contado de una forma sencilla y amena. Pero antes, con Javier Luengo, la crónica internacional, la Unión Europea acuerda una nueva extensión del Brexit.
Se abre el horizonte a una tercera prórroga del Brexit, aunque con dudas sobre su duración. Los 27 han confirmado esta tarde en Bruselas que un nuevo aplazamiento para la salida del Reino Unido es inevitable. Mina Andreeva es la portavoz de la Comisión Europea.
Lo que les puedo contar es que los 27 miembros de la Unión acuerdan el principio de una extensión y que el trabajo va a continuar en los próximos días.
Los embajadores de los países comunitarios se volverán a reunir a principios de la semana que viene, posiblemente el lunes, mismo día en el que se verá si desde Londres los parlamentarios deciden darle un voto de confianza al primer ministro Boris Johnson y aprueban una convocatoria electoral anticipada para el próximo 12 de diciembre. Por su parte, Johnson insiste en la idea de salir del bloque el 31 de octubre de la semana que viene, aunque dice depende de lo que diga la Unión Europea.
Francia da luz verde a la legalización del cannabis como medicina de uso terapéutico.
La Asamblea Nacional ha votado hoy a favor de la experimentación del uso terapéutico del estupefaciente a partir del verano de 2020. La enmienda fue propuesta por el diputado de la República en Marcha, partido del presidente Emmanuel Macron, Olivier Véran, quien aseguró que el experimento se realizará dentro de un marco científico, seguro y evaluado.
La Agencia del Medicamento comenzará a partir de la semana que viene a implementar el protocolo terapéutico que permitirá aliviar con el uso del cannabis en los hospitales primero y después en las farmacias a los miles de enfermos paliativos. Es un gran avance, un voto unánime, un hermoso símbolo para unos enfermos que esperan una solución.
Este tipo de tratamiento ya es legal en 17 países de la Unión Europea, pero no en Francia, donde la ley solo permite y desde 2014 prescribir fármacos que contengan derivados del cannabis, aunque su uso es complicado, caro y aún está poco desarrollado.
8:32.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera. Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Metro de Madrid cumple 100 años.
¿Sabías qué?
Las primeras escaleras mecánicas se instalaron en 1961 en las estaciones de Aluche y Plaza de España. El tramo más largo está en la estación de Plaza de España y equivale a un edificio de 10 plantas. Hoy Metro de Madrid es uno de los más accesibles del mundo, solo por detrás de Shanghái. Tiene más escaleras y ascensores que los metros de Londres, París y Nueva York juntos. Los primeros elevadores empezaron a funcionar en 1920 en las estaciones de Sol y de Gran Vía. Su uso era de pago.
Metro de Madrid, 1919-2019. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Tiempo de radio en el que navegamos a lomos de José Manuel Nieves. ¿Qué tal? Buenas noches, José Manuel.
Hola, buenas noches.
Por esos sitios insospechados e insólitos del espacio. He hablado antes de la tranquilidad y de la esperanza, que no sé si son dimensiones que tienen algún sentido en el mundo del espacio, no lo sé.
Bueno, esperanza sí, mucha, toda. Ahí tenemos nuestro futuro. Y tranquilidad, poca o ninguna.
No, porque es un mundo violento, por lo que sabemos, ¿no?
Muy violento.
O sea, para lo que entendemos por violencia.
O sea, cuando está tranquilo es inhóspito. Y ya si se revuelve, encima es violento.
Sí, sí, sí. Oye, algún día tenemos que poner a los oyentes cómo suena ese mundo, ¿no?
Sí, hay una bonita colección de sonidos del espacio, que son algunos de ellos muy, muy sobrecogedores.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Dan miedo a algunos o qué?
Impactan. Impactan, o sea, sorprenden. Los sonidos espaciales sorprenden. No solo los del espacio, también los de la propia Tierra. La Tierra también emite sus sonidos extraños.
Esos sonidos, la semana que viene los vamos a traer, ¿verdad? ¿Te parece? Y que escuchemos algunos.
Me parece estupendo.
¿Esos sonidos que recibimos aquí son exactamente los sonidos o es lo que llega, o es lo que llega a la Tierra?
A ver, en el espacio el sonido como tal no se transmite, porque tiene una longitud de onda que no se transmite. El sonido necesita transmitirse a través de un medio, y ese medio es el aire, y en el espacio no hay. Entonces, lo que se transmite son ondas que las comprimen, o sea, primero las graban y luego las comprimen hasta la parte audible del espectro y nos las ponen. Así es como se oiría si se oyera, pero no se oye.
Ya. Bueno, al margen de los sonidos, que insisto, es una cosa que queda pendiente para la semana que viene, hoy José Manuel quiere abordar un asunto que a algunos de ustedes les parecerá que ya hemos contado en algunos momentos o que han leído mucho, pero que ciertamente es muy interesante. Es el mundo de los agujeros negros. Y lo voy a por extensión, el de los agujeros gusano, que ya nos explicarás la diferencia de una cosa sí. y de la otra. El agujero negro, que es un descubrimiento que se debe a Hawking, ¿no?
Es uno de los que más ha hecho, por eso, claro, hasta que él con otros socios descubrieron, se hizo una famosa apuesta, ¿no?, sobre un sistema estelar que se llama Cisne X1, que era un sistema doble, una pareja de estrellas, de las cuales una es un agujero negro, ¿no? Pero era el primero detectado hasta entonces. Era una cosa simplemente teórica.
Cuando hablamos de un agujero, es que exactamente es lo que se representa en nuestra mente cuando pensamos en un agujero.
Sí, podríamos representarlo así. En el tejido tetradimensional del espacio-tiempo, que es donde la realidad está, donde están los planetas, donde está todo, de repente se hacen agujeros. Es como tener una hoja en blanco y la llenamos de agujeros. Ya no es una hoja lisa, es una hoja llena de agujeros. ¿Cómo se hacen esos agujeros?
Perdona, también ese mundo, hablando antes de esperanza, tranquilidad y demás, ¿este es un mundo violento, el del agujero negro?
Sí, mucho.
Muy violento.
Son auténticos monstruos espaciales. ¿Cómo se forma un agujero negro? ¿Cómo se hace? Pues cuando una enorme cantidad de masa se acumula en un punto. Tú imagínate que sujetamos una sábana por las cuatro esquinas. Eso sería el espacio, digamos, el espacio-tiempo. Y le vamos echando, pues, bolas de metal. Pues, ¿qué hace la sábana? Se curva. Eso es la gravedad. Eso es el concepto einsteiniano de la gravedad, ¿no? Pero si echas una bola demasiado grande, puede rasgar la sábana y irse al otro lado. Entonces ha hecho un agujero negro. Eso sería un agujero negro en el espacio. Los hay de muchos tipos. Los hay microscópicos, que se hicieron probablemente durante el mismo Big Bang, con tantas energías. Los hay de tamaño estelar, es una estrella que de repente llega al final de su vida, entonces toda la masa de la estrella se comprime, se comprime, se comprime hasta un único punto, entonces ese punto tiene una densidad tan grande que perfora el espacio-tiempo y hace un agujero negro. Los hay colosales, gigantescos. En los centros de las galaxias hay agujeros negros supermasivos que tienen millones, cientos de millones, miles de millones de veces la masa del Sol. En nuestra Vía Láctea, por ejemplo, tenemos a Sagitario A, que es un agujero negro que está en el centro, que tiene cuatro millones de masas solares.
¿Cómo se puede comprimir ese tamaño enorme de masa en un espacio?
Porque la gravedad es una fuerza absolutamente irresistible. O sea, irresistible. La gravedad funciona por acumulación. Entonces, cuando la gravedad aprieta o le contrapones otra fuerza, ¿qué hace una estrella? Brilla. ¿Cómo brilla? Con una reacción nuclear que se hace en el núcleo, en el centro de la estrella. Eso libera energía hacia afuera y contrarresta la gravedad. Es decir, la gravedad intenta aplastar a la estrella, y a ti, y a mí, y a todos, intenta aplastar la estrella, y la energía nuclear intenta resistir a eso. ¿Qué pasa? Que cuando se le agota el combustible a la estrella, el horno se apaga,
la gravedad
ya no triunfa. Hay ninguna fuerza, la gravedad triunfa, y todo lo que es la masa de una estrella acaba comprimiéndose, y es un proceso que no se detiene. Y entonces llega a un proceso de colapso que al final puede estallar como una supernova.
Ya.
O sea, es una cosa muy violenta, que es como te decía antes, ¿no?
¿Qué nos enseña un agujero negro?
Claro, la cuestión es que hasta hace unas pocas décadas se pensaba que era una cosa teórica. Luego se empezaron a encontrar, a descubrir. Y los hemos descubierto de muchos tipos. Pero hay unos tipos de agujeros negros que todavía no hemos descubierto, pero que las teorías, igual que aquellas otras teorías, hacían posible los agujeros negros que sí hemos descubierto, dicen que están ahí, que son los agujeros de gusano. Y los agujeros de gusano son especialmente interesantes porque serían una especie de túneles o de atajos a través del espacio-tiempo. Es decir, ¿qué es un agujero de gusano? Sería una especie de túnel espaciotemporal que conecta a dos agujeros negros que están lejanos, que están distantes. En teoría, tú entras por un agujero negro, atraviesas ese túnel y sales en otro lugar.
Bueno, cuando hablamos de que entras por un agujero y sales por otro, estamos hablando de dimensiones enormes, ¿no?
No, estamos hablando de cualquier cosa. O sea, los agujeros negros, los gigantes estos que están, se comen estrellas enteras. Se las devoran como si fueran pincho moruno.
No, me refiero, perdóname la simpleza, cuando, donde dices que entramos por una parte del agujero y salimos por otro, son dos agujeros, que no es que abro una habitación, entro a otra habitación y salgo por la habitación, que estamos hablando de dimensiones.
Sí, claro, saldrías a otro punto del espacio y probablemente del tiempo.
Claro.
Ahora bien, los agujeros de gusano, la teoría dice que puede haber de dos tipos. Son dos agujeros negros conectados, pero si tanto en la entrada como en la salida son agujeros negros, mal lo tenemos, porque sería como entrar en una habitación con dos puertas, pero que las dos puertas se abren solamente desde fuera. Entonces, cuando te quedas dentro, no puedes salir. O sea, todo lo que entra en un agujero negro, por definición, no puede salir. Ni siquiera la luz a 300.000 kilómetros por segundo, por eso es negro, ni siquiera la luz consigue salir de allí. Rebota y vuelve a caer como si fuera una piedra que tiramos al aire. Por eso es negro. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú conectas un agujero negro con otro y entras en uno y sales en otro, no vas a corres la aventura estupenda, pero nunca jamás en toda la eternidad se lo vas a poder contar a nadie, porque de ahí no vas a poder salir. Se supone que hay otro tipo de cosas que son los agujeros blancos, que son justo igual que los agujeros negros, pero al revés. Son espacios, regiones de espacio, en las que expulsan materia, salen cosas, pero nada puede entrar. Entonces, si cuando tenemos un agujero negro conectado con un agujero blanco, tenemos una puerta de entrada, un túnel y una puerta de salida. Eso sería el agujero de gusano que nos interesa. La ciencia ficción nos ha contado muchas veces estos viajes. Claro, nosotros, ¿cuánto tardamos en cruzar las enormidades del espacio? Tardamos millones de años, podemos tardar. O sea, solamente para llegar hasta la estrella más cercana a nosotros, la que está pegada al Sol, la vecina más inmediata, que es Alfa Centauro, está a 4,2 años luz. La luz, a 300.000 kilómetros por segundo, tarda 4,2 años. Pero si tuviéramos que ir con una nave de las nuestras, tardaríamos cerca de 70.000 años en llegar. Entonces, y estamos hablando de la vecina.
Es que no podríamos llegar.
Por eso te digo, pero estamos hablando de la vecinita, pero si queremos ir a una que está al otro extremo de la galaxia, no a 4, sino a 40.000 años luz, multiplica. O sea, imagínate, no llegamos en la vida. Sin embargo, los agujeros de gusano permitirían llegar de forma instantánea a cualquier lugar donde estuviera conectado.
¿Hablas de una persona?
Hablo de una persona o de una nave. Hablo de la ciencia ficción.
Yeah.
¿Qué pasa? Que todo esto es teórico porque ya te digo que nunca se ha descubierto uno. Nunca hemos encontrado un agujero de gusano, aunque pensamos, se piensa que están ahí.
O sea, no hemos visto.
No hemos visto ninguno. Entonces, pero tampoco habíamos visto agujeros negros hasta hace muy poco.
Lo que yo veo en tu blog de ABC es una recreación de lo que puede ser un agujero de gusano.
Claro, es un concepto teórico. Pero la misma física que permite la existencia de los agujeros negros, que sí hemos encontrado, permite la existencia de los agujeros de gusano. Entonces, claro, como locos buscándolo. Décadas llevamos buscándolos. ¿Qué pasa? Los cálculos dicen que cuando se forma un agujero de gusano, probablemente la inmensa mayoría son muy inestables. Es decir, esos portales se abren y se cierran en cuestión de microsegundos. Pero un equipo de científicos, y esto es lo que te traigo hoy, esa es la noticia que me gustaba destacar, ha encontrado una forma, o sea, un atajo a través de la mecánica cuántica, que es otro tipo de física, que no es la que describe el mundo a gran escala, sino a escala microscópica, que permitiría que los agujeros de gusano se mantuvieran abiertos por tiempo ilimitado y que además permitieran a las cosas cruzar de un sitio a otro. Con lo cual, es la primera vez que la teoría abre la posibilidad, lejana, por supuesto, de que en un futuro pueda haber personas viajando a través del espacio utilizando esta red de metro. Imagínate, sería como una red de metro del universo, ¿no? En lugar de ir por la superficie del espacio,
Y en el trayecto, ¿no?, que nos encontramos ahí.
Nada,
¿no? Nada, ¿no?
No tienes que encontrarte nada. Tú entras por un sitio y sales por el otro.
No, tampoco veríamos nada porque no hay luz, se supone.
No hay nada. Se supone que no hay nada, claro. Tienes que llegar al agujero negro, meterte dentro, lo cual no es sencillo, porque además los agujeros negros es tanta la gravedad que tienen, tanta y tan intensa, que si tú estuvieras de pie, imagínate, si entraras de pie, imagínate que te tiras como haciendo el soldadito a la piscina, que te metes así, la diferencia de gravedad entre tus pies y la cabeza haría que te estiraras como un espagueti, porque tendrías mucha más gravedad en los pies, que está un poquito más cerca del agujero negro, que en la cabeza. Con lo cual hay muchos problemas que resolver. Pero incluso hay muchos estudios que nos dicen que no en los agujeros negros pequeños, sino en los gigantescos, en estos enormes que tienen millones y miles de millones de veces, el más grande que han encontrado hasta ahora tiene 42.000 millones de veces la masa del Sol y ocupa, o sea, su extensión es más grande que el sistema solar. O sea, ese es el agujero, es un agujero más grande que el sistema solar y con toda esa enorme masa. Bueno, pues esos, paradójicamente, a pesar de que son monstruosos, estos te captan una estrella, vamos, a esta de 4 años luz, se la chupan como si fuera, vamos, como un camaleón con la lengua, vamos, directamente. Bueno, pues esos serían más fáciles de cruzar. Pero claro, no sabemos a qué están conectados. Lo que sí sabemos es que si alguien entra en un agujero negro, no vuelve a salir jamás. Si encontramos un agujero de gusano, es decir, un agujero negro que está conectado por un túnel espacio-temporal a otro, no a otro agujero negro, a un agujero blanco, como te he dicho, entonces sí podríamos utilizar esto para viajar. Muchas veces, ya te digo, la ciencia ficción, claro, no puede esperar a que las cosas se hagan seriamente y te lo enseña, en películas te lo enseña. Hemos visto la de Stargate, muchísimas películas. Pero resulta que detrás de eso hay un montón, pero un auténtico montón, de equipos de investigadores que están precisamente trabajando en eso, intentando dilucidar qué es lo que ocurre. Y así es como avanza la ciencia. Imagínate, a lo mejor algún día lo conseguimos.
¿Quién ha descubierto esto de los agujeros de gusano?
Es una consecuencia de las teorías de Einstein. Yeah. O sea, el mismo tipo de física, todo viene de la, fíjate, de las teorías de Einstein. Einstein, que es el rey de la gravedad, este ejemplo de la sábana. O sea, para nosotros la gravedad es una fuerza, ¿no? Es una fuerza que atrae, comprime la materia. Y es una fuerza acumulativa. Cuanta más materia es, más fuerte es la gravedad. En la Luna, que es más pequeña, hay menos. En la Tierra, que es más grande, hay más. Y en Júpiter, ni te cuento, ¿no? Pero, entonces, llevado al extremo, cuando el objeto es lo suficientemente denso y pequeño, puede provocar una rotura en este tejido. Y ahí fue cuando, por primera vez, gracias a la física de Einstein, a la relatividad general, nos dimos cuenta de que podían existir estas aberraciones espaciales, que al principio se consideraban eso, unas simples aberraciones de los cálculos, una cosa que no puede existir en la realidad jamás. Pero claro, Einstein hizo esto en 1905 y el primer agujero negro de verdad se descubrió en 1965 o 67. Es decir, 50 años de estudios para encontrar de verdad un agujero negro que los... Que
¿Por qué hablas de aberraciones espaciales? Quiero decir...
Este no podía imaginarse. Pero
la aberración en realidad la aberración es una rendición del científico. Esto no tiene que ocurrir y está ocurriendo.
En la cabeza de Einstein, el universo era una cosa estable, perfecta, como un mecanismo de un reloj. Clock, 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 clock. No podía haber este tipo de cosas que de repente devoran planetas, que están por ahí sueltas, ¿sabes? No podía haber partículas subatómicas que viajan en el tiempo, que están en dos sitios a la vez. O sea, este desorden Einstein no podía con él. Y, sin embargo, él contribuyó a su desarrollo. Eran tan buenas sus ecuaciones y sus teorías, tan buenas, y tenían tal capacidad de predicción que predecían incluso las cosas que él no quería. Que él humanamente no quería. Y una de esas cosas eran los agujeros negros. O sea, para Einstein un agujero negro era una aberración. Dice, ¿cómo puede ser? O sea, eso no puede existir una cosa así. No, es imposible. Pero sus teorías decían que existía. Y sus teorías son muy buenas. Y al final se comprobó que efectivamente, claro que existen. Y estamos hartos de ver agujeros negros ahora mismo y sus efectos. El año pasado, un hito maravilloso fue la primera vez que se consiguió una fotografía de un agujero negro.
Real.
Real. Foto. Hecha, o sea, la foto de un agujero negro supermasivo de estos gigantes.
Sí, que es una foto preciosa.
Que se ve ese anillo de luz. Sí. Y ese anillo de luz no es otra cosa que toda la materia que se está chupando al agujero, que al ser acelerada, dando vueltas, pues empieza a emitir radiación en forma de radiación luminosa. Y se capta. Y entonces eso se capta y toda la masa negra que hay es el agujero negro. Hemos visto agujeros negros ya tragarse cosas. En el momento de comerse cosas. Se han seguido, por ejemplo, hace poco, nuestro agujero negro, Sagitario A, hace relativamente poco, se detectó una inmensa nube de gas, así como incandescente, pero muchísimo más grande que la Tierra, que se dirigía a toda velocidad hacia el agujero negro. Entonces tuvieron ocasión de estar observando eso hasta que el agujero negro se pegó la merendola. ¡Bum! De repente se lo tragó aquello, ¿no? O sea, que se ha visto, hemos visto agujeros negros lejanos comerse y devorar estrellas, que es un proceso muy, 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 muy dramático, ¿no? Porque la estrella, como es gas, lo que hace el agujero negro empieza a traerla, entonces crea como chupa y crea como una especie de túnel de luz. Está, imagínate que está chupando y se crea como un puente de luz a través del cual toda la masa de la estrella se va cayendo hacia el agujero negro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre dentro de un agujero negro? No lo sabemos. Sabemos que ahí, en el centro, justo en el centro, hay un punto mágico que se llama la singularidad, que es donde está la rotura. Y ahí las leyes de la física dejan de funcionar. Ahí no hay física que valga. No sabemos. Cruzar ese umbral es un misterio absoluto, hasta ahora.
Ya. Me quedo impactado con la historia del agujero negro. Por cierto, ¿cuánta vida tiene un agujero negro?
Duran millones de años, miles de millones de años, los hay probablemente.
¿Pero terminan, se autodestruyen?
Bueno, Stephen Hawking además descubrió la teoría es que los agujeros negros todos se lo tragan, no emiten nada. Pero Hawking descubrió que sí, emiten algo. Y esa emisión muy pequeña, muy liviana de un agujero negro se llama radiación Hawking en honor de Hawking. Y se produce en la frontera del agujero negro, el borde del agujero negro, es decir, hay como una especie de frontera invisible que una vez cruzada ya no hay retorno, ya no, nada que cruce eso puede volver, y eso se llama horizonte de sucesos. Entonces, justo en el horizonte de sucesos hay veces que materia, por ejemplo, un rayo luminoso, imagínate, o cualquier tipo de materia, lleva el ángulo correcto como no para no entrar, y la velocidad necesaria como no para entrar, sino para rozar ese borde. Entonces hay una parte que entra y otra que sale. Hay una parte de ese rayo que se mete dentro del agujero y otra que no llega a entrar y sale disparada lejos. Esa se lleva una pequeña cantidad de energía. Yeah. Mediante ese mecanismo, un agujero negro se puede llegar a evaporar por completo. De hecho, todos se evaporarán. El plazo de tiempo es de miles de millones de años. O sea, es una cosa muy lenta. Nos van a sobrevivir a todos. Bueno, planetas incluidos.
Estamos hablando con José Manuel Nieves en La Conciencia de la Radio, en el espacio dedicado al mundo de la ciencia. Hoy estamos hablando de los agujeros negros y de esa pregunta que intentaba responder antes José Manuel, si una persona puede atravesar un agujero de gusano.
Pues ahora, por primera vez, teóricamente la respuesta es sí. En teoría, sí.
Teóricamente, lo que pasa es que eso es...
Bueno, primero hay que encontrar uno.
Bueno,
luego hay que poder llegar hasta ahí, que no podemos llegar ni hasta la estrellita de al lado. Imagínate un agujero negro que no sé dónde lo encontrarían, ¿no? O sea, tienen que pasar muchas cosas. Estamos muy en pañales todavía.
¿Y si conociéramos eso al morir, por ejemplo? No sé, que realmente fuéramos a un agujero negro, porque tú has dicho que una vez que ya penetramos en un momento determinado del agujero, ya no hay posibilidad de volver, ¿no?
No hay posibilidad de volver.
Bueno.
Pero
por ponerme un poquito romántico y un poquito...
Bueno, pero el agujero negro es una cuestión de gravedad, es una cosa gravitatoria, ¿no? Morir no sabemos muy bien ni lo que es ni a dónde nos lleva.
No, te decía que me estaba poniendo un poco poético nada más.
Sí, ya te veo.
Lo que pasa es que, como dibujas lo que hay dentro del agujero con esa manera un poco intimidatoria, digo...
Claro, nadie ha entrado. Y si alguien hubiera entrado, nunca hubiera ni podido salir, ni enviar una señal de radio, ni ningún mensaje a nadie de fuera. Además, hay una cosa muy curiosa. Dentro del agujero negro, sin llegar al centro, nada más cruzar el horizonte de sucesos, el tiempo empieza a transcurrir de otra forma. A medida que te acercas al agujero negro, el tiempo se acelera o se ralentiza, depende del punto de vista. Tú imagínate que... te armas de valor y nos vamos hasta un agujero negro, yo me quedo en la nave seguro de mí mismo, ahí mirando cómo haces tu aventura.
No, al revés.
Pues me meto yo. Pues imagínate que me meto yo y tú te quedas en la nave observando. Entonces, ¿qué verías? Me verías a mí flotando hacia el agujero negro y de repente verías que ya me meto. Pero antes de eso me verías detenido, parado. Entonces, el proceso por el que yo me meto, para mí sería normal, yo haría boom, sería como si me tirara a una piscina, chuf, tardaría un segundo. Pero para ti, ese segundo pueden significar años enteros de espera, esperando a que el agujero negro me coma, se me trague. ¿Por qué? Porque el tiempo se dilata, es decir, como el tiempo forma parte del espacio-tiempo, que es esa sábana, el espacio-tiempo es una cosa única. Y Einstein demostró que la masa, la gravedad, deforma el espacio-tiempo. Por eso la paradoja de los gemelos, tú sabes, uno que está viajando y uno que está en la Tierra, el que viaja un año y cuando vuelve en la Tierra han pasado 500 años. Eso es porque la velocidad y la masa, o sea, cuando viajas a mucha velocidad quieres mucha masa. Un coche que pesa 1.000 kilos, si viaja a 100.000 kilómetros por hora, ya no pesa 1.000 kilos. O sea, pesa 1.000 kilos, pero tiene una masa de millones de kilos. Entonces, eso multiplicado hasta la velocidad de la luz, Imagínate lo que hace. Y eso dilata el tiempo. Hace que el tiempo, la percepción del tiempo no es lo mismo para un observador que está quieto que para uno que está en movimiento. Y eso se nota.
O sea que yo en la nave me moriría y tú seguirías...
Claro.
En mi última visión seguirías todavía a punto de entrar al agujero negro.
Cuando tú ya estás... Pero ya estaría. Sí, una cosa
bueno, qué mundo curioso. Más maravilloso. ¿Alguna vez podrá ir un ser humano a atravesar un agujero negro, un agujero de gusano? Pues quién lo sabe, pero pasarán muchos años.
Muchos.
Miles y miles, millones de años seguramente.
Bueno, millones, pero sabes si estamos aquí.
Bueno, o sea, claro, si hemos dentro de un millón de años estaremos aquí o no, claro.
Si hemos conseguido atravesar agujeros negros, entonces estaremos aquí o en alguna parte. Si no, vete a saber.
Ya.
Vamos a conformarnos con irnos a la Luna, que tenemos que ir y plantar nuestros
bueno, pero
reales,
eso
que
está haremos,
aquí al lado.
Lo haremos dentro
lo haremos
de poco, ¿no?
Y a Marte, que es lo siguiente.
¿Cuándo es la próxima misión?
A la Luna, tripulada, en el 2024.
2024.
El otro día presentaron los nuevos trajes de los astronautas, que, por cierto, es la primera vez que con un traje de astronauta te puedes agachar a recoger una piedra del suelo. Porque los que iban en las misiones Apolo llevaban unos palos con unos ganchos, con un gatillo en la mano para coger las piedras, porque no podían agacharse. Es la primera vez que se pueden agachar.
Bueno, todos son avances. Si pensamos además que los ordenadores que llevaron los del Apolo 11 eran ordenadores que al lado de un teléfono simplito como el de ahora, pues estaban en la prehistoria,
sí,
serían los de Pedro Picapiedra, vamos.
Si llegan a tener un ordenador como un procesador como el de cualquier teléfono móvil, vamos, habrían descubierto muchísimas más cosas, podrían hacer muchos más cálculos y de todo.
Bueno, tenemos pendiente
me
para la semana que viene los
lo
sonidos del espacio o de la Tierra.
O de los dos.
Y luego, tenemos pendiente una cosa, que es decirle a los oyentes cuánto pesa la Tierra.
Ah, bueno, eso lo podemos
acuérdate,
ver.
¿Eh? Sí. ¿Cuánto pesa la Tierra?
Pues mira, si quieres un día, bueno, tenemos uno, el de los sonidos, y un día, si quieres, hacemos cuánto pesa la Tierra y a qué velocidad se está moviendo la Tierra.
Venga, lo hacemos. Al siguiente, eso, al
que
siguiente
aunque programa. No te lo parezca, son millones de kilómetros por hora.
Bueno, fíjate. Bueno, José Manuel, que pases un buen fin de semana. A ser posible, no pongas mucho la radio, tampoco vea los telediarios y vivirás tranquilamente. No sé si dentro de un agujero negro
veo.
Estaríamos un poquito más tranquilos este fin de semana, pero seguramente.
Bueno, en fin.
Ah, ya sé que lo ves, no, es irremediable. José Manuel, buen fin de semana.
Muy bien,
hasta luego.
La semana que viene.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque.
Con Félix Madero, en Onda Madrid.